con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, espero que se envíen al recibo de la presente, o al menos espero que no se hayan todavía deshecho en un charco. Cosa que a lo mejor puede pasar a lo largo del día porque llega el caloret, pero un caloret, caloret, ¿eh? Llega un aire sahariano que va a dar la segunda gran ola de calor de este verano. Hay alerta roja, especialmente en el cuadrante suroeste, que es desde donde les hablo. Sevilla, también Jaén, Granada, estarán por cima de los 40 grados. Madrid se va a quedar ahí. Es decir, toda la península prácticamente se va a hacer eco, ¿eh?, de estas altas temperaturas. Y a partir del jueves a lo mejor la cosa se queda un poquito más tranquila, pero preparen a pasar estos tres días, pues sí, si tienen ustedes aire acondicionado, preparen la factura. Si tienen ventilador, pues hombre, y si no tienen nada, pues un cubo de agua para meter los pies en agua en plena noche y tener alguna ventana abierta, rezando porque haga algo de vientecito, ¿no? Pero va a hacer calor. Bueno, vamos a ver. Y el calor se instala en la campaña electoral porque, damas y caballeros, ustedes no ignoran que quedan dos semanas de aquí a las elecciones. Dos semanas, además, en las que se va produciendo una convergencia, ¿eh? Converge Sánchez hacia Núñez, se acerca a Núñez en las expectativas, en las encuestas. Luego le hago un resumen de las encuestas, es decir, a corta distancias. Y hoy hay un debate, como saben ustedes, estamos pendientes de ese cara a cara entre Sánchez y Núñez, que es el único de esta campaña y el primero desde hace demasiados años. El último se celebró entre Sánchez y Rajoy. ¿Se acuerdan de que Sánchez le acusó de no ser una persona decente? Escuchen.
Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Bueno, este fue un error de Sánchez. Acusar a Rajoy de no ser una persona decente, eso lo hizo perder ese debate. Yo no digo que eso lo hiciera perder las elecciones, pero también perdió las elecciones, porque Rajoy le sacó una ventaja de más de 30 escaños. Luego llegó la época de la fragmentación, los debates a cuatros, el sanchismo, y luego del sanchismo ya no hubo debates electorales. Es decir, esto es lo primero que todos debemos saber. Si esta noche hay un debate cara a cara es porque a Sánchez le conviene. Porque se ve tan débil y tan desesperado que necesita de ese debate para movilizar a sus votantes. Y tiene que decidir si ir al choque frontal, a la desesperada, es la última bala, o si exhibe perfil presidencial. Hoy podemos encontrar muchas informaciones sobre lo que significan estos debates y lo que se puede esperar esta noche de los contendientes. Pues se recuerdan precedentes, se dan consejos, se hacen apuestas y como les digo, la mayoría cree que Sánchez pues va a ir al ataque, como desesperado, despliegue de juego sucio y tal y cual. Bueno, ya lo veremos. Desde aquel insulto a Rajoy, Sánchez ha demostrado sobradamente su manera de ser y su escasa contención. Lo hemos visto en debates parlamentarios, en los ataques a dominem, a empresarios que no le bailen el agua, a periodistas y medios de comunicación. Mire, lo hemos visto en las últimas entrevistas. O sea, Sánchez es resistente, correoso, ambicioso, hábil, todo lo que quieran. Pero también es un personaje muy desabrido, sin empatía, con una agresividad mal encarada que no ha intentado corregir nunca. Y despierta un rechazo inaudito en la democracia española hasta ahora. A Núñez no le hemos visto nunca en un cara a cara. Hombre, tampoco lo hemos visto caer en ese estilo bronco del sanchismo, más bien es todo lo contrario, pues esto es una caricatura de la frialdad galaica. Y esta noche puede pasar cualquier cosa, pero todos sabemos que no vamos a ver a Feijóo utilizar determinado tipo de argumentos o descalificaciones. Es como hoy titula en el independiente.com mi querida Victoria Prego. Un mentiroso incorregible frente a un hombre moderado. Pero más allá de las diferencias personales, de estilo, de lo que quieran, hay un contexto en el que se produce este debate. Una situación que anuncian las encuestas, con una clara e incuestionable ventaja del Partido Popular, pero que no obstante va acortando el Partido Socialista. Sánchez ha conseguido remontar un poco ese desastroso punto de partida. Y el Partido Popular se estanca fundamentalmente debido al crecimiento de Vox. Hoy tenemos 4 encuestas en los medios. Y todas, bueno, más o menos coincidentes. ABC, 151 PP, 114 PSOE. Mundo, 146 PP, 106 PSOE. País, 127 PP, 113 el PSOE. El País le da 42 escaños a Vox, por cima de Yolanda Díaz. El Confidencial, 139 PP, 106 PSOE. Algunos están viendo, desde luego, si sigue esta progresión de Sánchez, puede acercarse Sánchez, pasar de los 115 diputados, que eso ya es un éxito, y hacer que el PP no obtenga los 150 que cree. Es decir, todos aquellos que tengan cierta tendencia al abandonismo, que piensen que ir a votar tampoco es imprescindible, o aquellos a los que no les llegue el voto por correo, que está siendo, por cierto, no está respondiendo a la necesidad del voto por correo que se ha reclamado, que sepan que el abandonismo mantiene a Sánchez en el gobierno otros 4 años. El objetivo de Sánchez y de Feijóo es el mismo, seguramente. Ese 30% de votantes socialistas que hace mucho tiempo perdieron su confianza en Sánchez. Los quiere recuperar Sánchez, agitando el miedo a los pactos del PP con Vox. Pero Feijóo también va por esos votantes, que van a marcar el margen de su victoria. Y toda la estrategia de su campaña está en ese objetivo. Miren, ayer ante 12.000 personas en la Plaza de Toros de Santiago de Pontevedra, Feijóo volvió a insistir en su llamamiento a un voto masivo para acabar con la etapa de polarización, no depender de Vox. Bueno, pues ¿cuánto mueven los debates? Seguramente se preguntan ustedes. No demasiado, ¿eh? Claro que los expertos no se ponen de acuerdo, hay demasiadas opiniones y... Pero es un margen, aunque no muevan demasiado, que puede decidir una victoria. La última vez que se preguntó por esto, en el 2019, el 92% de la gente aseguró que no había cambiado de voto, pero un 7% sí. Bueno, pues en un cara a cara, en un escenario de gran polarización, el margen de cambio de voto es verdad que se reduce. Pero, hombre, ante una audiencia masiva, cualquier cosa es posible. En el debate del 2008, Zapatero y Rajoy, hubo 13 millones de espectadores. El de Rubalcaba y Rajoy, 12. El de Zapatero y Rajoy, otra vez, 11. Bueno, casi 12. González y Aznar tuvieron 10 millones de espectadores, pero era un 75,3% de la cuota. El de Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera en el 2016, 10 millones y medio. Es decir, eso es mucha gente. Y un 7% de esos 10, 11, 12, 13 millones, pues es un número de personas que además depende de en qué provincias... puede ser bastante significativo. Bueno, de esto hablamos ahora, si les parece bien, pero vámonos a lo importante esta mañana. El cuarto encierro de San Fermín, con toros de Fuente Imbro y del gran Ricardo Gallardo. Esther García, buenos días, ¿cómo ha ido todo?
Buenos días. Bueno, pues el encierro, el cuarto, como dices, ha sido rápido y parece que también limpio. Sí que se han podido ver momentos de tensión con un toro que se ha quedado solo en la estafeta, pero por el momento, en este parte provisional que nos están dando en estos momentos desde aquí, desde Telefónica, ha habido 3 solicitudes de traslados a centros hospitalarios, pero por contusiones, no por heridas de hasta un cuarto encierro de Fuente Imbro, que ha comenzado con una carrera en la que, bueno, la habría un toro castaño en la curva de Mercaderes. Sí que se ha estirado esa manada, como decíamos, con ese toro suelto en la estafeta que ha arrollado a varios jóvenes, pero ya aquí en lo que es el tramo final, en el tramo de la Telefónica, sí que se han vuelto a agrupar y han entrado ya todos prácticamente juntos a lo que es el callejón y la plaza de toros. Un encierro, como decíamos, rápido, en el que ha participado menos gente que en los últimos, porque este fin de semana la verdad que prácticamente no había huecos para correr. Se han podido ver bonitas carreras en este último tramo. Los astados pesaban entre 535 y 590 kilos y serán lidiados esta tarde por Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín, aquí en la Monumental de Pamplona.
Gracias, Esther. Los toros de Fuente Imbro, magníficos toros. El gran Ricardo Gallardo, son toros de procedencia de Jandilla. Bueno, realmente de Domecq, Juan Pedro Domecq, vía Jandilla, ¿no? Pero que es una de las ganaderías ahora mismo punteras en toda España. ¿Qué les parece si conocemos otras cosas del día de hoy? Investiduras.
Además de la segunda votación de investidura que se va a producir hoy en Murcia, seguimos con el bloqueo en Navarra y en Aragón. En esta última, los de Abascal, Vox, ya ha anunciado que no van a dar sus votos si en la ecuación está Aragón Existe, porque facilitaron, dice, el gobierno de Sánchez.
Asesinatos.
Día de luto oficial en Logroño después de que un hombre haya asesinado a su pareja y después intentara ahogar a sus 3 pequeños menores de edad. Además, en la Comunidad Valenciana, un hombre ha matado a su mujer delante de su hijo de tan solo 12 años después. Pues se ha quitado la vida.
El partidazo de COPE, pulso francés, Albert Díaz, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Ya sabemos que la salsa del fútbol, y más en verano, es el mercado de fichajes, y que estamos entre temporadas y surgen los famosos culebrones del verano. Pero lo de Mbappé, lo de Kylian Mbappé, te digo que es difícil de catalogar y saber qué quiere ser de mayor este chico. Acaba de lanzar un órdago al Paris Saint-Germain, con quien tiene contrato. En París cada vez va perdiendo más apoyos. El Real Madrid no va a dar un paso en falso y espera un pronunciamiento público del futbolista que quiere jugar en el Bernabéu, y a todo esto, el equipo parisino empieza hoy a trabajar, pero Mbappé tiene unos días más de vacaciones. Si hay un club capaz de sentar a un jugador y que este no juegue, me da a mí que es el Paris Saint-Germain. Sí, sí, condenados a entenderse, eso pienso yo, pero veremos cuándo y en qué términos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ya está aquí la ola de calor que nos vienen anunciando desde la semana pasada. Hoy suben las temperaturas de forma generalizada en toda España. Y la EMET ha activado los 2 primeros avisos rojos del verano. Especial atención en las provincias de Córdoba y Jaén, donde se esperan máximas en torno a los 45 grados. También tenemos alerta naranja en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Baleares. Y en Galicia, País Vasco y Asturias, las máximas llegarán a los 30 grados.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
¡Que me quemo! Toma.
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hola, Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Esther Jaén?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Ignacio Camacho y López Sagredo.
Bueno, hola, muy buenos días.
Ahora hablamos del debate arriba y abajo, de todo lo que hay que decir, pero vamos con el tiempo, vamos como los toros de Fuente Imbro hoy. Dejadme que salude a Javier González Ferrari, que escuchemos cómo mira, pero mira a dar.
Carlos, miro si el debate de esta noche tendrá más morbo que resultados en las urnas. Y aunque tengo mis dudas, mi impresión es que será difícil que cambie la tendencia marcada por los sondeos serios en todos estos meses y los resultados del 28 de mayo, y que vamos a seguir viviendo instalados en el mucho ruido y pocas nueces hasta la víspera electoral. Que Sánchez no tiene límites a la hora no ya de insultar a Feijóo, sino de echar mano de mentiras e injurias, ya está sobradamente demostrado. Lo que falta por saber es si el líder de los populares podrá frenar, con argumentos serios y propuestas ilusionantes, el más de lo mismo que ofrecerá el presidente del gobierno. ¿Quién sacará de quicio a quién, introduciendo en la audiencia más dudas que certezas? Aunque no soy gallego, mi respuesta tiene que serlo. Depende. Depende de la interpretación posterior, que ya sabemos la que será en el caso de los sanchistas y redentos de una mayoría de los medios, y me temo que en el otro lado habrá quien opte por la tibieza tan arraigada en el centro y la derecha españolas. Es momento para que Feijóo se pertreche de datos y firmeza, para poner en su sitio al farsante que repite como un loro que España volvería 40 años atrás con un gobierno PP-Vox, cuando el suyo con Podemos, los independentistas que nos han saqueado y los sonrientes de Bildu, los que brindaban con champán tras los tiros en la nuca, nos han hecho retroceder, sí, pero hasta los años 30 del siglo pasado.
Vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Un profesor de la Universidad de Massachusetts ha desarrollado una fuente de energía renovable basada en la humedad del aire. El dispositivo se llama AirGen. Es una solución renovable y de bajo coste para generar energía de una forma sencilla. Los resultados del estudio son muy prometedores y se han publicado en la revista Nature. Cuenta con un detalle que es la diferencia de otras energías renovables, y es que al aprovechar la humedad del aire se puede obtener electricidad de forma continua.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental, con el paso del tiempo, el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto!
Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No hay nada como el sonido del verano, salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, el volumen de dinero en préstamos al consumo apunta a máximos.
Pues así es, Carlos. Las familias están solicitando créditos al consumo para afrontar sus gastos mensuales de un modo que no se recordaba. Y ojo con esto, pues tendremos el mejor verano de la historia, cierto, en términos turísticos, pero lo será con una factura a crédito como nunca también. En este país, donde la cultura financiera era, y visto lo visto, es un bien escaso, pues antes que nos explotó frente a las narices la burbuja inmobiliaria, pues cuando los españoles solicitaban hipotecas al 120% a 30 años para comprar viviendas en las que se incluía un coche y de alta gama y una tele de plasma, pues así nos fue. Es decir, técnicamente en aquel momento se disponían a pagar un coche y un televisor en cuotas durante 3 décadas. Y para entender lo que pasa ahora, tengamos en cuenta que la inflación, aun siendo actualmente la más baja de Europa, su daño es un cómputo agregado. Por eso el IPC general, altamente intervenido en el IVA, el gas y otros factores, pues no sirve para entender la dimensión de la tragedia que supone una erosión de renta, como sí muestra ahora mismo la inflación subyacente.
¿Verdad es que el poder adquisitivo se haya desplomado realmente?
Exacto. El ahorro que se acumuló por el cierre del consumo durante la pandemia, pues se ha evaporado casi del todo. Como resultado, las familias se ven obligadas a recurrir a los créditos al consumo, y no solo para mantener su nivel de gasto, sino también para garantizar la supervivencia mensual. El problema es que ahora, según se detecta por algunas instituciones, las solicitudes de dinero a cuenta se han multiplicado para poder ir de vacaciones. Va a ser una temporada turística que se va a cimentar sobre un endeudamiento por consumo que va en aumento. El saldo vivo ahora mismo de este crédito en España se sitúa en 95.666 millones de euros, que ha aumentado en 286 millones en un solo mes y un incremento de 2.583 millones en un año. Ojo con esto. Y cuidado, porque en este mismo periodo, además, el interés medio de los nuevos créditos se ha elevado al 8,07%, el nivel más alto desde agosto de 2016. No sé, estamos construyendo un mundo en el que no se premia el capital, el ahorro o la inversión, se penaliza y a cambio se estimula el consumo, el gasto y el crédito, incluso cuando no es aconsejable. Y lo peor es que en un país en el que no se genera capital y todo es consumo, no es capitalista, es un país que consume, que vive a tiempo real, desestimando el futuro. Y un país dependiente de subsidios y ayudas que no podrá nunca, además, por sí mismo, abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos 5 meses de obras en la Puerta de Alcalá, una lona, la tapa completamente, mientras los más prestigiosos técnicos trabajan en su restauración. En fin de semana, COPE, Cristina López Leistin ha podido hablar con Blanca Mora, encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. Mora ha explicado que el monumento estaba mucho más deteriorado de lo que pensaban y ha explicado lo que ha motivado ese deterioro.
La cubierta de plomo que tiene había funcionado de manera demasiado impermeable, demasiado impermeable, no permitía transpirar, ¿no? Y entonces toda esa humedad de condensación que hay pues en toda construcción había sido absorbida por las propias esculturas y estaban muy, muy afectadas.
Si todo va bien y se cumplen los plazos, la puerta estará totalmente restaurada a finales de este año. Para Navidad podremos disfrutar de una Puerta de Alcalá en todo su esplendor. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 10 de julio y tenemos 23 grados precisamente en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, de lo nos ocupamos es el del tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Aquí lo más complicado sigue estando en el sureste de la M30, con circulación muy intensa entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, de nuevo, dirección norte. En la entrada por Avenida de América ha ido en aumento los últimos minutos la entrada por la Plaza del Conde de Casal y al otro lado de la ciudad en la Plaza de Cristo Rey. Destacar también todavía entradas como la A5 a su paso por Avenida de los Poblados y otros puntos de la ciudad como la calle Cea Bermúdez y José Abascal, el Paseo de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte, y Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya.
Y nos cuentan que tengamos cuidado si circulamos por el nudo norte de la M30, porque se acaba de producir en este momento el choque de 3 coches en el acceso a la M30 para ir hacia el sur, sentido entrada a Madrid. Eso va a afectar al tráfico de la zona. Y queremos saber ahora cómo se circula en las carreteras de la región. DGT, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital madrileña por la 1 a la altura del Vellón. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades de entrada en esta misma 1. En San Agustín de Guadalís, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 en Campamento y A6 en Aravaca. También en la salida, en la 3, a su paso por Rivas de la Renda M40, destacamos el tramo de Vallecas, Vico y Coslada, todo ello sentido a 2, túnel del Pablo y Valdemarín hacia la 1.
Son las 8 y 27.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nos espera calor con máximas de 40 grados, mínimas de 26 grados en el centro.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Play.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos al lío, vamos a la pizarra. ¿Qué tal, Enrique Gocero? Buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Y cara a cara, y como siempre, pues que hay algo poco frecuente. Pues, hombre, no hace falta ni elevar las expectativas porque ya son de por sí muy altas. ¿Qué hace de un debate como el de hoy algo tan esperado?
Pues, como bien dices, al lío, los debates en elecciones están recubiertos de una mística brutal, pero vamos a matar un poco esa mística y vamos a reconocer que son, pues, como cualquier otra competencia en la vida, ¿no? Ocurre que aquí pocos son los elegidos y menos aún las oportunidades. Hay especialistas en preparar los debates, pero hay que dejar claro que si el candidato no lo tiene interiorizado, la maestría no se genera en un mes. Y hay que haber pasado por intervenciones, por mítines, por actividad parlamentaria, por entrevistas y, por supuesto, por otros debates. Y no. Las autoentrevistas de Pedro Sánchez con sus ministros no convalidan aquí. Esto es como un deporte. Uno puede ser muy bueno en su categoría, pero el paso a una superior puede dejarle, en el mejor de los casos, en la media. Es decir, no destacar. Pero si estás preparado, si has tenido exposición, práctica, enfrentamientos a periodistas u otros políticos, no importa dónde te toque jugar, las habilidades garantizan, al menos, solvencia. Si les gustan las elecciones, habrán visto mucho de esto. Debates descompensados o candidatos con una exposición sólida, pero sin mayores recursos. Recursos como poder dar una respuesta, una réplica en el momento justo con la frase adecuada o, lo más importante, meter un titular. De hecho, los hay que prefieren aguantar con hieratismo, haciendo pasar presencia con sensación de seriedad.
No. O sea, aguantar ahí parados, estirados como un palo, como un ajoporro. Uh-huh. Viendo que a los minutos, bueno, y de vez en cuando dejando caer frases, ¿no?
Exacto. Recuerda a Dan Quayle en el debate de vicepresidentes de 1988. Quayle se atrevió a compararse con JFK en una frase más que ensayada. La dijo como quien lee letras en el oculista. Betsen, mucho más solvente y con más años de experiencia, le espetó a Quayle aquello de «Yo fui amigo de Jack Kennedy, señor Quayle, y usted no es como Kennedy». Mirando la cara del republicano siempre me he preguntado si sintió algo, porque tenía la misma cara que cuando estaba comparándose con el presidente. Hay veces que los candidatos tienen tan poca fe en sí mismos que las reglas que buscan aplicar son muy restrictivas, tan restrictivas que son una consecución de monólogos. Por eso creo que un cara a cara a ambos lados de una mesa es el modelo más interesante, porque no quedan más narices que enfrentarse al rival. No es como en Atriles, que al final uno puede elegir mirar a la cámara, al presentador o al rival, y el interpelado puede decidir mirar a lo mismo cambiando los papeles de su atril por la cámara. Así que recordemos que lo normal es que si no se mete mucho la pata, haya tantos ganadores como participantes. Recordemos también que lo que queda son el minuto de inicio para todo lo que esté conectado, el del final para las televisiones, las radios y las noticias del día siguiente y los zascas que se puedan cruzar. Básicamente, encapsulación. Frases cortas, casi eslóganes que resuenen lo más posible. Como la frase de Benson a Quayle, por ejemplo.
Qué interesante esa frase, además. ¿Eh? Yo, que el corte es, era magnífico.
Era magnífico.
Claro. Yo conocía a Kennedy y Kennedy.
Y usted no era como Kennedy.
Y además tenía razón, no era como sí, Kennedy. Es
que el otro se quedó frío, pero claro, igual.
Bueno, me alegro de saludarte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tengo interés en que me cuente el Tron cómo está viendo, la clave de hoy, el voto por correo. Ojito con el retraso. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Hay dos preguntas que se repiten en los últimos días. ¿Tú cómo lo ves? Y otra, ¿has recibido el voto por correo? Lo del voto por correo tiene su interés, porque ha empezado a llegar a cuentagotas desde el pasado viernes, pero cunde la sensación de que no les va a dar tiempo a repartir los más de 2 millones y pico de votos por correo solicitados. En este sentido, otra duda. Si no te llega el voto por correo, ¿qué pasa? Porque en tu mesa, evidentemente, no puedes ni vas a votar. ¿A quién reclamas si no te llega el voto? Porque me da que miles de votantes no van a recibirlo. Escucha lo que dice Elena Fernández, es la responsable de CESIF en Correos.
Desde CESIF exigimos transparencia y que Correos acelere las contrataciones ante la campaña electoral. Y miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega debido al aumento de la carga de trabajo en estas fechas, por las más de 2 millones de peticiones de voto por correo. La plantilla lleva años bajo mínimos y necesitan un refuerzo urgente de cara al 23 de julio.
Pues llegamos tarde. El otro día un buen amigo, Antonio, preguntó a su cartera: oiga, ¿y mi voto? Respuesta: uf, vamos con retraso. Un partido de esos raros ha recurrido porque su papeleta no está. Y hasta que no se resuelva, no podemos repartir. Ojo, desde hoy quedan solo 10 días. Y no hablo ni de conspiranoias, ni de estrategias demoníacas. Tan solo me refiero a alguna evidencia. 1. Los votos por correo no han llegado. 2. Quedan solo 7 días laborables. 3. El personal de correos no da abasto. En concluyendo, cunde el mosqueo. Otro efecto de la ocurrencia de Pedro Sánchez por convocar elecciones el 23 de julio. Esta tarde, por cierto, lo trataremos en La Linterna. Si no me llega el voto, ¿dónde reclamo mi derecho fundamental? ¿A quién denuncio? ¿Hablamos, Tron?
Hablamos. Qué interesante, qué importante es este detalle. Estaré muy atento a eso. Esta tarde ahora vamos a hablar de Vino Selección.
Sí, porque hoy comienza en Vino Selección la Prime Week. Más de 40 vinos con descuento de hasta el 50%. Rioja, Ribera, Blancos, Albariño, Verdejos. Entra ya en vinoselección.com y disfruta de los mejores vinos a los mejores precios hasta el 16 de julio. El envío gratis y en tu primera compra 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o llama al 91-453-9300, que estamos en la Prime Week.
Bueno, mi Mario Esther Jaén, Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez. Este asunto del voto por correo tiene su interés, mucho, hablaremos de él ahora mismo. La perspectiva del debate también, y es lo que le quiero preguntar o le pido a Guadalupe que encabece el baile. Guadalupe, el debate de hoy. Guadalupe.
Hola, bueno, ¿me escucháis?
Sí.
Hola, aquí sí. Estoy, aquí bien. Estoy. Que yo tengo que decir lo primero, que me hace muchísima ilusión ver un debate con este calor a mediados de julio, es muy ilusionante. Primero, yo creo que no hay que subestimar en absoluto a Pedro Sánchez. No podemos olvidar que este señor ha diseñado esta convocatoria electoral exclusivamente en su beneficio, aunque ponga en jaque los intereses de España en la presidencia de la Unión Europea o incluso fastidiando las vacaciones de millones de españoles. Dicho lo cual, ¿a qué vamos a asistir a esta noche? Ya te lo puedo decir por adelantado, Carlos. En primer lugar, vamos a ver una apología de la mentira y en segundo lugar, a una exhibición hiperbólica de peronismo, consistente en imputar al rival político, en este caso al PP, todas las faltas que le achacan a él. ¿En qué consiste eso? Pues muy sencillo. Ya hemos oído a Sánchez decir que el PP está dispuesto a intercambiar derechos por votos. Ya lo hemos oído, lo hemos escuchado en las entrevistas de estos días. Cuando aquí el único que ha demostrado estar dispuesto a todo con mantenerse un día más en la Moncloa es Pedro Sánchez, que poco menos que ha negociado el Estado de Derecho, pactando con Bildu los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación. Pero lo que vamos a ver esta noche es precisamente utilizar lo que él ha hecho para advertir sobre lo que nos espera si gobierna el PP. Y en segundo lugar, como he dicho, vamos a asistir a una ejecutoria, a la ejecutoria de esa frase que pronunció Felipe González en un acto de apoyo a Sánchez, de que en democracia la verdad es aquello que cree la mayoría. Pues vamos a ver a Sánchez utilizar la mentira para victimizarse, insistir en que con el PP vienen los recortes diciendo cómo sucedió en el año 2008, es decir, como que si en 2008 gobernase ya Mariano Rajoy y no que hasta 2011 gobernó Rodríguez Zapatero. Ya lo hemos visto, lo va a volver a repetir, va a insistir por ahí, va a insistir además en mentiras en las que él se presenta como, pues como he dicho, como una víctima de unos poderes ocultos y de una posición que lo deshumaniza y que pone en peligro la democracia. Hemos visto estos días como, por ejemplo, como mentía sobre unas palabras de Esperanza Aguirre, que Esperanza Aguirre nunca ha pronunciado, que lo acusó de ser una máquina de matar cuando jamás ha dicho nada parecido. Hemos visto también cómo en una entrevista ha dicho que el presidente de las Islas Baleares ha dicho que las mujeres eran más beligerantes porque no tenían pene, cuando lo que estaba era haciendo contestando en broma a un tuit de una señora de Podemos en Baleares que decía que los hombres con el pene más pequeño eran más beligerantes. Es decir, vamos a asistir a ese tipo de tergiversaciones y la gente tiene que estar preparada para ello y para darse cuenta que, bueno, que va a ser una exhibición impúdica de sanchismo como lo que hemos visto estos últimos 4 años, eso sí. Nada, muy rápido. Que animo a todo aquel que de verdad se haya creído a Sánchez diciendo que la democracia consiste en la contraposición de opiniones y en el debate de opiniones, animo a verlo, porque como Sánchez vuelva gane otra vez, no va a volver a haber una contraposición de opiniones, es decir, al presidente sometiéndose al escrutinio de la opinión pública y de los medios en 4 años. Así que adelante con ello.
María Esther Jaén, ¿qué espera del debate de hoy?
Pues a ver, yo de entrada, aunque sé que hay mucha polarización y crispación, etcétera, etcétera, y a pesar de los ánimos que da Guadalupe, me temo que no va a haber una gran audiencia. Es decir, la gente está con el voto bastante decidido y está polarizada, pero está hasta el corvejón de tanto discurso político, de tanto debate político, y el que tiene ya su voto decidido, vamos... con esto de las plataformas, me parece a mí que no va a haber mucha opción. Quiero decir, que no va a tener una gran audiencia como aquellas que en algún momento del programa se ha recordado, las de Felipe González y José María Aznar. Eso para empezar. En segundo lugar, yo, por lo que dicen en el Partido Socialista, por resumir, el presidente del gobierno se va a mover entre algo que ya puso en práctica en una primera fase cuando se disparó en principio en las encuestas del Partido Popular, que era, si os acordáis, una intervención en el Senado que decía insolvencia o mala fe. Probablemente no utilice las mismas palabras, o sí, pero sobre eso va a pivotar la intervención del presidente del gobierno, que es usted, yo soy presidente del gobierno, yo tengo los datos, usted no sabe de qué está hablando, y otra es mala fe. La mala fe. Va a pivotar sobre eso. Ya está. Y tiene que salir a ganar. A ganar al caos. Quiero decir, no puede... Porque el que va por detrás, y claramente en las encuestas, aunque haya recuperado, que ha recuperado bastante en poco tiempo, pero va por detrás en las encuestas. Y eso es innegable. Entonces él tiene que salir a ganar y tiene una opción. Ahora, Feijóo. ¿Qué va a hacer Feijóo? Bueno, de entrada, Feijóo va a aparecer como el hombre tranquilo. Él ha mantenido su agenda tal cual, el presidente del gobierno se supone que se ha estado preparando, pero en todo caso, yo creo que Feijóo, si sale empatando, ya gana. Es decir, Feijóo, un error de Feijóo le puede hacer perder mucho más que salir a capear el temporal y ya está, ¿no? Es decir, las estrategias son completamente distintas y habrá que ver cuál triunfa. Y otra cosa, es mucho más importante, el post-debate que el propio debate. Y cómo mueven cada partido los momentazos de su candidato, que en realidad lo que pasa durante todo el debate. Es decir, no es una acumulación de qué gran parte hizo, no. Después vendrá, bueno, aquello típico de quién ha ganado el debate, pero no solo eso, sino los totales que se saquen, lo que se mueva, lo que se diga. Pequeños momentos del debate, yo creo que serán lo que dará una imagen u otra. Ahora, que la gran expectación, etcétera, eso no quiere decir que la gente esté esta noche viendo la tele en masa, sino que, bueno, probablemente después vean un resumen de los mejores momentos y ahí entran los partidos, en mover los mejores momentos a su favor.
Ignasi.
Yo creo que ese postdebate al club de Esther lo gana seguro el PSOE, porque se mueve mucho mejor en el ámbito mediático, en las redes, etcétera. Las campañas del PP suelen ser bastante torpes en este sentido. Creo que el debate va a ser un diálogo de sordos, en sentido literal, porque uno de los principales consejos que te dan todos los asesores es que nunca respondas a lo que te dice el adversario. Ahí va cada uno a colocar su rollo. Y creo que el debate, efectivamente, Sánchez lo planteará muy a la ofensiva, en plan apocalipsis nazi, porque ya la alerta antifascista no ha funcionado y ahora hay que hacer la alerta antinazi. Y le puede servir a Sánchez para seguir captando algo del voto de Sumar, del voto de Podemos, que por revancha anti-Yolanda está empezando a reorientarse hacia el PSOE, y del voto incluso de Esquerra Republicana. Es decir, de los actuales aliados a los cuales está fagocitando en la intención de voto para remontar en un poco sus propias expectativas. Este crecimiento de Sánchez se efectúa exclusivamente a costa del voto de los aliados minoritarios. Por tanto, voy a hacer un spoiler. Sánchez va a perder las elecciones y las va a perder por goleada. Las va a perder por una goleada de aproximadamente más de 5 puntos y más de 35 escaños. Salvo que la derecha o una parte de ella decida que un día de playa vale más que otros 4 años de ese sanchismo al que llevan 4 años detestando. Pero si todo va normal, y ya sé que la normalidad en esta legislatura no es un concepto muy compatible, Sánchez va a perder. Y esta impresión de remontada es parte de la táctica propagandística que han diseñado los Migueles y los brujos visitadores de la Moncloa, y que se basa en el manejo de las expectativas, es decir, crear un ambiente, esto tiene que ver con lo del postdebate, crear un ambiente de opinión pública que parezca que Sánchez está remontando y Feijóo se está desfondando. Claro, es verdad que partiendo del 28 de mayo, Sánchez puede limar un poquito su catastrófico resultado de hace mes y medio. Pero vamos a ver, que las cosas son como son y que las elecciones las ganan los que sacan más votos. Que Sánchez está peleando por empatar consigo mismo. Es decir, con los 120 escaños y el 28% de 2019. Y no lo va a conseguir.
Pero te iba a decir, dime. Que los 120 escaños puede conseguirlo y puede dejar al PP en 130 escaños,
ni harto de vino, Carlos, no. E insisto, si la derecha hace lo que dice que va a hacer, es decir, hombre, si ahora después de 4 años rajando de Sánchez 1 millón de españoles decide que mejor se va a la playa, pues entonces sí, entonces puede pasar cualquier cosa. Esto le pasó a Javier Arenas en 2012, acordaros, que de repente 500,000 de andaluces se quedaron en su casa después de estar diciendo que ya estaba bien de 25 años de socialismo. Pero lo normal es que no ocurra. Entonces el debate de esta noche moverá un poco de voto a favor de Sánchez, generará el ambiente mediático que sabe mover muy bien desde Moncloa, de los tenemos, ya vamos para arriba, esto está apretado y tal. No está apretado, no es verdad que esté apretado. Un electorado no se rectifica a sí mismo en 2 meses. Y hace menos de mes y medio, Sánchez se llevó un batacazo descomunal. Insisto, el batacazo, si la derecha cumple lo que dice que va a hacer y lo que parece que quiere hacer, la derecha sociológica, quiero decir, va a ser más amplio. Pero, hombre, pues Feijóo puede cometer un error, un patinazo esta tarde. Feijóo no está cómodo en los debates. No es un hombre que tenga ni experiencia en los debates, porque en Galicia lo que tenía delante no tenía entidad ninguna. O sea, el adversario que tenía delante no tenía entidad ninguna. Y Sánchez es una fiera. Es decir, esto es así. Sánchez va a ir al ataque, puede jugar sucio. No tiene escrúpulo en mentir con el más absoluto desparpajo. Sabe moverse, tiene eso. Es decir, Sánchez hay que reconocerle lo que sabe hacer, igual que hay que reconocerle el mérito de estar haciendo una campaña sin partido, porque el partido ha desaparecido de la campaña, todas las cosas, porque está absolutamente desmoralizado.
Y también os pregunto, ¿creéis que el voto por correo puede pegar un petardo importante o no?
Sí. Pues yo creo que sí, porque yo lo pedí el segundo día que se podía pedir.
¿Te ha llegado?
Y lo pedí el segundo día, es decir, debería ser de las primeras. Pues no me ha llegado nada. Y estoy ya más mosqueada que un pavo en Navidad.
A mí esto me parece de una responsabilidad tal que a quien ha diseñado las elecciones a sabiendas o con la sospecha de que esto pudiera plantearse tendría que quedar deslegitimado para gobernar en nuestro país. Es decir, apostar por unas elecciones en las que millones de españoles se ven abocados al voto por correo, a sabiendas de que Correos no está preparado para atender en este periodo del año en concreto esa demanda de voto por correo y no poner de inmediato los medios para garantizar que se puedan cubrir las expectativas, debería saldarse con ceses y dimisiones, pero de altísimo nivel, y por desgracia en este país no va a suceder absolutamente nada.
Bueno, es que, a ver, yo no creo en conspiraciones de pucherazos, etcétera. Lo que creo es que Correos es un caos, lo ha venido siendo durante todo el mandato, en virtud de este equipo directivo y de gestión que Sánchez nombró por razones exclusivamente de amistad. Y cualquier persona que trabaje en Correos, y hablemos de los sindicatos, te dicen que aquello no tira. O sea, que no tira de ninguna manera.
Está quebrado, Ignacio, está quebrado.
Bueno, está en quiebra, debe 600 millones, eso aparte. Entonces, claro, resulta que le ponen en delante unas elecciones en que los que van a tener una responsabilidad tremenda, porque hay 2 millones de españoles que han solicitado el voto y sencillamente no van a ser capaces de gestionarlo. Al final harán un esfuerzo, etcétera. Pero al final, ya es mucho final, ya es muy apretado, porque hay muchísima gente. El día 15, es decir, dentro de una semana corta, a final de esta semana, se produce una gran salida vacacional de la gente que se toma las vacaciones entre julio y mitad de agosto. Y esa gente ya se va a ir de su casa y no va a recibir el voto. Y está todo el mundo desesperado. Yo es que no conozco a nadie que haya recibido el voto. Y todo el mundo me lo dice, oye, ¿qué pasa con el voto? Pero en distintas ciudades y en distintos sitios la gente muy... Habrá que lo haya recibido, efectivamente. Pues eso te digo. Hay un colapso. Y creo que la expectativa más optimista es que los últimos días Correos activa el reparto, que sea contratando gente como sea y tal. Pero eso significa que luego va a haber un aluvión de gente en las oficinas para votar, para llevar, en fin, para presentar la documentación. Y vamos a ver cómo gestionan esto, pero yo es que me temo que puede haber un caos grande, ¿eh?
Con 40 grados en la calle, colas a las puertas de correo, la gente a la expectativa de estar una hora en la cola, pues más de uno se marchará. Si es que es una irresponsabilidad absoluta esto que ha sucedido, es decir, si tú convocas elecciones a finales de julio, lo primero que tienes que hacer es asumir que va a haber una movilización grande del voto por correo y dotar a la empresa pública de Correos de los medios necesarios para que cubra esa demanda. Se lo ha asignado a una empresa que está económicamente quebrada, que está demostrando ser en los últimos tiempos un desastre de gestión, sin haber movilizado absolutamente nada. Es lo que tú dices, Ignacio, van a jugar con dar el empujón al final, pero más de uno, y yo los entiendo, más de uno ante la expectativa de tirarse horas a 40 grados al sol esperando a entrar a la oficina, pues se va a marchar.
Ahora, si a alguien se le ha ocurrido pensar, que me temo que se le ha ocurrido, bueno, pues al final lo que se van a ir de vacaciones, votan a la derecha, es una idea delirante, ¿eh? Porque de vacaciones se va todo el mundo. Tratar de darle a esto un sentido de disuasorio para las derechas es un disparate, porque en el voto por correo básicamente se va a repartir, el que se pueda emitir, se va a repartir más o menos en la tendencia general. Como todo, igual que los indecisos, al final los indecisos acuden a las urnas, más o menos reproducen la tendencia general.
Pero más allá de eso, mira, demuestra lo que es Pedro Sánchez, tanto llenarse la boca de hablar de hacer efectivos derechos y de garantizar derechos, y uno que es básico y elemental en el funcionamiento de la democracia, que es el voto, que es garantizar la mayor, dar facilidades para garantizar la mayor participación posible. Lo que está haciendo es poner palos en las ruedas para que la gente no vaya a votar. Esto es el sanchismo.
Una chapuza, Guadalupe. Bueno. Es que el sanchismo al final, cuando le toca hacer cosas serias, normales, es una chapuza siempre.
No sé, bueno, a María Esther no le ha llegado el voto.
A mí no me ha llegado, lo pedí el segundo día. Me está escribiendo una amiga y me está diciendo que ella lo pidió el primer día a las 9 de la mañana, que tampoco le ha llegado, vive en Villanueva del Pardillo, y que son un montón, y que solo han llegado 5. Porque preguntó, fue a preguntar a Correos porque ella se va de vacaciones el día 13. Es decir que, claro, también está con una cierta inquietud.
Bueno, decir que a mí sí me ha llegado. Y,
bueno, yo, pero tú lo pediste el primer día.
Pues yo creo, si no lo pedí el primero, lo pedí el segundo o el tercero.
Pero
lo pedí aquí en la oficina de Sevilla y efectivamente me llegó. Y además me llegó a Sanlúcar, ya estaba en Sanlúcar. Y voté en la oficina de Sanlúcar. Es verdad que me dijeron los empleados de Correos, y dije, oiga, diga usted algo porque no damos abasto. No podemos con todo y con el aluvión de votos que ha habido, es decir, tiene que haber, yo creo que los sindicatos de Correos están en eso, en reclamar contrataciones extraordinarias, porque están que trinan, claro, es que no, y luego va a ser la culpa nuestra, que parece que es que no hacemos las cosas con diligencia, y les aseguramos que es que no,
claro,
podemos más.
Ojo, porque aunque el plazo termina más tarde, insisto, a final de esta semana se produce un éxodo, ¿eh?
¿Es así?
Sí, sí.
Claro.
Ahora, la pregunta es, ¿al que no le haya llegado el voto sí puede ir a la mesa electoral?
No.
Si has pedido el voto por correo, no, Carlos.
Bueno, pero si no te ha llegado...
Tampoco puedes ir.
¿Cómo acreditas que no te ha llegado? Que no.
No.
El problema es cómo reclamar.
Si yo soy
aquí Guadalupe no puede iluminar.
Viene uno, no le dejo votar. O sea, si yo soy...
Hombre, eso es muy fácil. Porque cuando tú vas a votar...
No lo dejo votar, ¿eh?
Ya, pero cuando tú vas a votar, tú votas. Si luego hubiera llegado el voto por correo, vuelve a salir tu nombre y se ve que ya has votado. O sea, que es que...
Sí, en el momento, claro, en el que pides el voto por correo, Carlos, ya no te dejan votar. Es decir, solicitarlo es asumir que no puedes ir a la mesa electoral a votar, a la mesa...
Pero yo creo que si no te ha llegado el voto... En fin, no sé. Bueno, mira, ya tenemos trabajo ahora.
Es que yo no sé cómo es el listado. Yo no he estado nunca en una mesa y no sé cómo es el listado que tiene el presidente.
Claro,
no, sí.
El presidente tiene un listado, pero tú estás fuera de ese listado porque ya has votado.
O sea, tú ya estás fuera de ese listado.
El voto por correo es lo último que se abre en el recuento. Viene
y el voto por correo,
correo
se abre una vez que está, vamos a ver, llega a las 8 de la noche, el presidente cierra el colegio, deja votar a los que estén dentro y... empieza, coge la saca del voto por correo y la echa en la urna.
Claro.
Y la echa en la urna. Esto lo digo por los que creen que las sacas se pueden manipular, no sé qué, no. La echa en la urna. Y la urna se vuelca y se hace el escrutinio. Ahora, yo no sé si durante la jornada el listado que tienen los miembros de la mesa ya ha excluido a los que han solicitado el voto por correo.
No, mira, yo lo confirmo. En la web de Correos dice, los electores residentes en España, una vez presentada la solicitud, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no podrá votar en la mesa electoral el día de la votación. Es decir, por el mero hecho de haberlo solicitado.
No hay duda sobre eso.
Bueno, en fin, vale. Ahora me vais a permitir que estamos hablando de Movistar.
Hemos leído una noticia que nos ha llamado la atención y es que Movistar está desplegando su red móvil 5G Plus para llevar la conectividad móvil a otro nivel. Y lo mejor es que Movistar tiene el compromiso de que llegue a las grandes ciudades y a los pueblos más pequeños también, porque al final no se trata de tener solo la mejor cobertura cuando estás en la ciudad, sino que la tengas, estés donde estés. Y es que la tecnología solo se convierte en progreso cuando llega a la vida de todas las personas. Movistar 5G Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
299 en el primer sorteo, 037 en el segundo, 253 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando en tu verano quieres una isla de shh, con un hotel para llegar y hacer en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.